una vaca que produce leche antialérgica, una variedad de maíz que resiste temperaturas extremas, una copa de vino y hasta un vaso de yogur. Todo eso es biotecnología aplicada al agro. Si quieren una definición más técnica, podemos decir que la biotecnología es el empleo de los organismos vivos para obtener productos de valor para el hombre. Ahora, ¿qué aplicaciones prácticas tiene para el Uruguay, para la región y, en definitiva, para el mundo? ¿De qué manera colabora la biotecnología en la mejora de la productividad del agro? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los riesgos de utilizar la biotecnología en la elaboración de alimentos? Bueno, sobre esas preguntas es que vamos a trabajar en los próximos minutos junto a Rosana de la Sopa y junto a dos invitados. ¿Qué te parece si los vamos presentando, Rosana?
Cómo no. Está aquí con nosotros Daniel Pagliano, es uruguayo, director del Instituto de Biociencias Aplicadas en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de La Empresa. Es profesor de Genética y Biotecnología. Daniel, un gusto recibirte, bienvenido.
Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes.
Y el otro invitado...
Lo tenemos en el teléfono desde la Argentina, es Hernán Pettinari, es economista agrario, es argentino y vicepresidente de Syngenta Argentina y director de maíz para esa empresa para América Latina. Hernán, buen día, bienvenido y muchas gracias.
Buenos días, es un gusto estar aquí con toda la audiencia uruguaya.
Empecemos con la definición. ¿Están de acuerdo con esa definición de biotecnología que yo mencionaba recién? La repito por las dudas. ¿La biotecnología es el empleo de los organismos vivos para obtener productos de valor para el hombre? ¿Están de acuerdo? ¿Le agregarían algo?
No, por supuesto que estamos de acuerdo. Evidentemente la biotecnología, como tú bien lo definís, es algo que comenzó hace mucho tiempo. Hablábamos de una copa de vino. Pero bueno, en los últimos tiempos ha evolucionado de una manera importante. Los seres humanos hemos dominado una serie de tecnologías que podemos de alguna forma descifrar cómo son los códigos de la vida. Y eso nos abre perspectivas en todos los campos, en el campo médico, en el campo productivo, en el campo industrial. Por eso es que se acuñó esa palabra, biotecnología, como que la vemos cada vez, digamos, más presente en nuestras vidas y la vamos a ver mucho más, que es la tecnología, el uso, digamos, del conocimiento para una aplicación tecnológica, hacia una transformación de un producto o un servicio.
Vamos a el otro punto de vista, el de Hernán.
Sí, que además Hernán agrega, viste, la definición que siempre son productos de valor para el hombre. ¿Esto ya tiene una connotación positiva en sí misma?
Sí, tiene una connotación positiva desde varios aspectos, porque no solamente hoy nosotros como industria agropecuaria tenemos que reaccionar a una demanda creciente de alimentos, sino que tenemos que entregar también mayor calidad de estos alimentos y mayor calidad también a la hora de pensar en procesos de industrialización, ¿no? Nosotros tenemos como ejemplo calidad nutricional, como bien mencionaba el otro panelista. Tenemos modificación genética para todo lo que tiene que ver con hortalizas y vegetales, para mejorar el aspecto, el color, el sabor. Y hemos desarrollado también en Syngenta algunos materiales que tienen mayores contenidos de ciertas vitaminas para poblaciones, por ejemplo, que tienen deficiencias de vitamina A. O sea que los fines, en definitiva, para la biotecnología, para la modificación genética, son varios y están en calidad, en procesos industriales y en rendimientos de cultivos.
Ahora, biotecnología no es sinónimo de modificación genética, ¿no?
No, biotecnología es un concepto muy amplio.
La modificación genética es una posibilidad
de biotecnología. Es una de las posibilidades que hay. O sea, es importante entender el momento en que estamos viviendo, ¿verdad? O sea, ustedes han escuchado muchas veces la palabra genómica, los genomas. Son noticias que recorren el mundo cada vez que un genoma se puede descifrar. ¿Qué es el genoma? Bueno, es, estamos constituidos por una molécula que se llama ADN, y en ese ADN está toda la información genética para desarrollar un individuo. O sea, todas las proteínas que forman nuestro cuerpo, de una planta de trigo o un bovino, están en una molécula que es universal para toda la vida. Uh-huh. Y hoy tenemos la capacidad de descifrar y entender cómo funciona. Entonces, el uso de todas las herramientas para poder mejorar esas capacidades es lo que se llama biotecnología. Una de las herramientas es poder sacar una cierta información que está en un individuo y hacerla, digamos, que corra, haciendo la analogía con el software, en otro organismo. Esa es la modificación genética.
Un ejemplo, Hernán, en ese sentido de lo que decía Daniel, por ejemplo, en maíz concretamente.
Bueno, en maíz concretamente hay modificación genética, como bien decía Daniel, que se hace a nivel de transgénesis, que es llevar un gen de una especie a otra especie. Y en este caso tenemos algunos materiales que ya son comerciales hoy en Uruguay, gracias a la aprobación en los últimos años de eventos de biotecnología, como puede ser el Viptera, que es básicamente una proteína presente en la planta que hace que la planta se pueda defender del ataque de insectos externos. En definitiva, lo que es una proteína que viene de otra especie, introducida al maíz, que le confiere a la planta esa habilidad y esa capacidad de defenderse. También existen, modificaciones genéticas dentro de la misma especie, y algunos casos como estos son la tolerancia al estrés calórico o la tolerancia a la sequía, que en definitiva lo que se hicieron es se aislaron algunas genéticas de plantas nativas de maíz que le confieren a la planta mayor tolerancia a estos estreses, que estos llamamos este estrés abiótico, y básicamente lo que hace es se modifica genéticamente el nuevo germoplasma o la nueva genética con genes que son nativos de la misma especie. O sea, hay de las dos formas, digamos, de lo que es transgénesis y de lo que es lo que llamamos genes nativos de la misma especie.
Ese ejemplo que pones del agua, entonces, ¿querría decir que podríamos independizarnos? ¿Podríamos llegar a tener en el mercado semilla de maíz que pudiéramos plantar independiente de si llueve o no llueve?
Bueno, en realidad lo que hace es, le confiere a la planta la habilidad de defenderse ante el estrés de calor y el estrés hídrico. Esto no significa que la planta pueda desarrollarse sin presencia alguna de humedad, ¿no? Cualquier organismo humano es necesario, cualquier organismo vegetal tiene o necesariamente que contar con agua. Lo que hace es un uso mucho más eficiente y mucho más racional, uh-huh. Pudiendo llegar a rendir lo mismo en condiciones de estrés hídrico con menos 15, menos 20% del agua que necesite la planta para desarrollarse completamente, ¿no?
Daniel, sigamos hablando de biotecnología aplicada al agro, pero salgamos de la modificación genética, de otras variantes de la biotecnología. ¿Qué ejemplos podría citar?
Y tenemos el cultivo de tejidos, la propagación. Uno tiene que entender, por ejemplo, que todos los naranjos, todos los manzanos, todos los perales, todas las papas, todas las frutillas, etcétera, 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 son clonales. O sea que no vienen de semillas, sino que se agarra una planta, cuando se identifica una planta, digamos, que tiene una cierta característica productiva especial, esa planta se injerta, se sacan, digamos, partes de la zona aérea y se injerta en un protoinjerto y así se hacen los montes, los frutales. Lo mismo sucede con la forestación. Cuando encontramos un árbol sobresaliente en el campo y tenemos que de alguna forma entender que ese árbol tiene la madera o tiene la celulosa o las características especiales, lo mejor que podemos hacerlo es fotocopiarlo para que todos los individuos de ese monte sean igual.
Eso es biotecnología.
Eso es la clonación, el uso de cultivo de tejidos para uh-huh. clonar y para tener todos individuos homogéneos es algo que ya está y está instalado. Y es una tecnología, digamos, muy profunda.
Y ahí no hay modificación genética.
Ahí no hay modificación genética.
El ejemplo ese bien simple que estaba incluido en la introducción, el del vino. ¿Dónde está la biotecnología?
Y tenemos levaduras. Las levaduras son parte importante del proceso de vinificación. Hoy hay levaduras inclusive modificadas genéticamente.
Ni siquiera es necesario eso. El vino tradicionalmente no se ha hecho con modificación genética en la levadura.
Desde que el hombre descubrió el vino, se dio cuenta que combinando ciertas cosas lograba tener una bebida que tenía alcohol. Y el alcohol se produce justamente por una fermentación alcohólica que lo hace una levadura sobre un sustrato que es el jugo de la uva. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hemos aprendido durante, digamos, centurias es a modificar el proceso, hacerlo cada vez más eficiente y entenderlo ahora en su intimidad. Y eso es el tema que me gustaría que se entendiera, porque no podemos prescindir del momentum en que estamos viviendo, que hoy entendemos en la intimidad de los procesos biológicos. Conocemos perfectamente cómo funcionan los genes. Sabemos todos los genes de todas las principales especies que están en la producción agropecuaria. Sabemos cómo, recién se decía, cuando hay una planta que tiene una característica importante, por ejemplo, defensa frente a un insecto, bueno, lo podemos sacar ese gen y hacerlo que ese software, digamos, corra dentro de otro hardware, o sea, en otra planta. Y eso es algo tremendamente poderoso.
¿Y a nivel animal, qué ejemplos de producción animal?
Y bueno, eso es un tema interesantísimo, Rosana, porque una de las cosas que sabíamos, pero que ahora se confirma abiertamente, es que la vida es la misma en todo el planeta Tierra. Entonces, siguiendo determinados códigos, uno puede correr un gen cualquiera dentro de cualquier organismo. Y este es el caso, por ejemplo, de algunas casos, hay tambos en Argentina que están produciendo proteínas humanas, ¿verdad?, dentro de la leche. O sea, la leche tiene proteínas, ¿verdad? Uno puede poner un gen humano con una señal que le diga, producí esa proteína en la ubre de la vaca. Y bueno, y se ordeña, digamos, la leche normal, y aparte se saca una proteína de alto valor. Hay proteínas que son únicas, por ejemplo, una de las proteínas que se está usando en este sentido es la hormona del crecimiento humano. ¿Verdad? Es una proteína que para sacarla hay que sacársela a los humanos. O sea, es muy difícil conseguir una fuente de esa proteína. Pero ahora sabemos dónde está la información genética que produce esa proteína en el humano. Se le pone dentro de un bovino, se le dice que lo exprese en la ubre, y ahí tenemos el caso de un tambo farmacéutico. ¿Y esto es una utopía? No, es una realidad. Una realidad comercial, además. O sea que eso ya está en un nivel de desarrollo importante, ¿verdad?
Hernán, no sé si querés complementar con algún otro ejemplo de uso concreto, tanto para Argentina como para, bueno, algo de América Latina, que es el abordaje tuyo.
Sí, por ahí valdría la pena recalcar también el uso para procesos industriales, que es un área en el que estamos trabajando también muy fuerte. Nosotros hemos trabajado en una enzima, está presente en el maíz, que hoy es comercial en Estados Unidos, que lo que hace es hacer más eficiente el proceso de producción de etanol en base a maíz, ¿sí? Que esto en definitiva busca ser una tecnología más amigable para el medio ambiente, una tecnología más eficiente y también una mejora en la huella de carbono. Hoy la tecnología de producción de etanol, de bioetanol, que son los nuevos biocombustibles a nivel global, tiene un uso de recursos naturales importante, energía, en este caso con una mayor fuente de enzimas que facilitan ese proceso de producción de etanol, lo que hace es bajar esa necesidad de energía. Me parece que hoy estamos, si bien Daniel explicaba muy bien todos los procesos o las áreas donde la biotecnología está haciendo más fácil y más amigable la vida en el planeta, creemos que esta puerta recién se está abriendo y creemos que en el futuro van a venir muchos más elementos para ayudarnos hasta vivir en este planeta de una forma más amigable.
Tengo ya preguntas de los oyentes con algunas expectativas muy concretas. A ver qué tienen para responderle a Marcos, que pregunta qué se puede hacer desde la biotecnología para producir trigo sin gluten. Los celíacos estarían agradecidos.
Es una buena pregunta.
¿Hay alguna línea de trabajo en esa dirección? ¿O esto ya se inventó directamente? ¿Cómo es?
No, así como se pueden encender genes, también se pueden apagar genes. O sea, se puede lo que se llama silenciar genes. Entonces, muy probablemente en los próximos años lo que vamos a ver son cada vez cultivos más a medida de los consumidores. Es un tema muy importante lo que está sucediendo, porque en este siglo, bueno, muchas instituciones, academias, universidades, concuerdan en que cambia el rol de los productores. O sea, los productores antes producían alimentos, digamos, tal cual los veníamos conociendo. En este momento, con estas capacidades nuevas, empiezan a generarse nuevas generaciones de alimentos con mayor capacidad nutritiva, con algunas modificaciones específicas, como puede ser de este tipo, y también entran en otros temas, como por ejemplo la energía, que recién Hernán citaba, en el cual los productores comienzan a producir energía. Y avanzamos a un concepto más poderoso, que se llama las biorrefinerías.
¿Cómo es esto?
Claro, en el futuro, o sea, yo digo futuro pensando en Uruguay, biorefinerías ya existen en Estados Unidos, en Europa, se están instalando algunas en Argentina, en Brasil también hay una decisión política de avanzar fuertemente en esto. Es un complejo en el cual entran los cultivos, o sea, la biomasa, y por la otra punta salen biocombustibles, sustancias de alto valor nutritivo, bioplásticos. Hoy tenemos que ver, por ejemplo, que los últimos autos de las empresas más famosas constructoras están hechos con sus plásticos biodegradables. ¿Qué significa biodegradables? Es que provienen de una fuente orgánica, o sea, el petróleo no es más que árboles y pastos que sufrieron un proceso, digamos, geológico importante y que se convirtieron en petróleo. Pero, digamos, las cadenas de, digamos, que tienen allí es la misma que tiene un pasto y es la misma que tiene un árbol.
Entonces,
en el futuro lo que se está haciendo es adaptando las plantas, las mismas que cultivamos hoy, a que no solo produzcan lo que estamos pensando en alimentos tradicionales, etcétera, sino que a su vez contribuyan a generar energía y otros productos, digamos, de mayor valor industrial. Ese es tal vez uno de los campos más importantes y el desafío que tenemos por delante en la producción en un país como los nuestros, que son países productores.
La otra cosa que me parece importante aclarar, capaz que nos puedes dar alguna idea, Hernán, es que todo este descubrimiento y el conocimiento de la intimidad de la vida lleva mucho dinero invertido y mucho tiempo en los procesos, ¿no?, para llegar a los resultados.
Sí, la verdad que la investigación genética en sí mismo llevó muchísimos años de investigación. Daniel lo mencionó en un momento de su conversación, hace muchísimos años que se está trabajando en el descubrimiento de los genes de las distintas especies, después de muchos años de investigación se ha básicamente descifrado estos códigos genéticos, después de muchos años de investigación, muchos años de trabajo arduo, y eso en definitiva lo que tiene la habilidad que con este conocimiento y con el conocimiento de nuevas especies se puedan lograr todos estos usos que son tan importantes para nosotros.
Ahora, los oyentes siguen planteando preguntas y hacen también objeciones, observaciones. Escuchen esta que manda Andrés de Lagomar. Todos estos avances no han generado una reducción del hambre en el mundo y probablemente tampoco lo harán en el futuro. ¿Qué pueden comentar al respecto? Lo vemos enseguida. ¿Cómo podemos aprovechar la biotecnología para mejorar la productividad en el agro, para lograr una mayor producción de alimentos o determinados alimentos con ciertas propiedades específicas? Eso estamos conversando en esta mesa hoy en Perspectiva Agropecuaria, con dos enfoques que vienen de lados distintos, no solo porque uno es uruguayo y el otro es argentino, sino porque uno está más vinculado a la academia, el otro está más vinculado a la empresa. Están con nosotros Daniel Pagliano, que es ingeniero agrónomo y además posee una maestría en ciencias biológicas moleculares de la Universidad Libre de Bruselas, y hoy es el director del Instituto de Biociencias Aplicadas en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa. Por teléfono está Hernán Petinari, argentino, economista agrario, vicepresidente de Syngenta Argentina y director de maíz en Syngenta para América Latina. ¿Qué le contestan al oyente que dice que todo esto que hemos estado conversando, estos avances en biotecnología, no han generado una reducción del hambre en el mundo?
Y yo pienso que evidentemente estamos avanzando de una manera importante. La producción de granos en el mundo aumenta cada vez más. Lo llevamos al caso de nuestro Uruguay. Uruguay es el principal cultivo, digamos, que tenemos en este momento, es la soja. Y la soja es transgénica. O sea que estamos en este momento produciendo granos que exportamos por un valor bastante importante. Estamos justo con Rosana antes de empezar esta charla, comentábamos, bueno, estamos en el orden de 1 millón de hectáreas cultivadas de soja, que más o menos vamos a producir 1 tonelada por habitante de Uruguay, o sea, más o menos 2.900 kilos de promedio por hectárea, y esa está dando un valor de $1.500 millones, del orden de $1.500 millones, y los precios más o menos se mantienen, etcétera, que ingresan a las arcas del Uruguay. Y eso es lo que está sosteniendo gran parte, digamos, de todo lo que es la estructura del Estado, de la sociedad uruguaya. O sea, decir que no hay presencia o que no hay contribución en este momento no es así, digamos, en esas palabras.
Otro oyente dice, contestándole al que mandó el mensaje, es evidente que solucionar el hambre del mundo no es un problema tecnológico, sino político.
Bueno, por supuesto, y es un tema interesante porque en los lugares, por ejemplo, nos costa, sabemos donde el hambre es endémico, países como África, etcétera, en este momento están apoyando los desarrollos de la biotecnología. O sea, están preparando gente, están testeando determinados cultivos y, bueno, uno de los casos emblemáticos que tenemos es que el año que viene, ahora el 2013, se lanza el arroz dorado que fue producido justamente en el sudeste asiático.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en Argentina y en Uruguay en materia de biotecnología? Hernán, ¿qué contestas tú?
Yo creo que nosotros aquí en Argentina y en Uruguay hemos hecho un avance muy significativo en los últimos años, estando muy cerca de los desarrollos de biotecnología que se hacen en el país de mayor avanzada, que es Estados Unidos. Pero quería referirme un minuto al debate anterior, que es lo que estaba comentando Daniel, y esto es complementar la respuesta diciendo que hoy los procesos climáticos en los últimos años se han polarizado. Hoy vemos procesos climáticos de años de sequía y de años de excesos de lluvia que son muy fuertes en el mundo, y estos procesos que se han se han profundizado tanto, están generando que tanto el productor agropecuario como las empresas de biotecnología tengamos que desarrollar nuevas tecnologías para lograr mayor productividad por hectárea. ¿Y por qué traigo este punto hoy a la mesa? Porque básicamente, si uno se pone a pensar en dónde hay nuevas hectáreas para traer producción agropecuaria, y nos encontramos con que las hectáreas nuevas para traer la producción son extremadamente limitadas. Y es en base a la tecnología y no necesariamente la biotecnología que vamos a lograr tener mayores alimentos para el mundo. Son solamente quería hacer esa aclaración, que es muy importante a la hora de pensar de cómo vamos a ayudar a alimentar una población en crecimiento.
Daniel, a propósito de cómo estamos en la región, cómo estamos en esta materia, ¿tu respuesta cuál es?
Y la región viene avanzando a un ritmo importante. Es la primera vez en la historia, en estos últimos años, que producimos un grano como la soja en mayor proporción que el resto del mundo. Siempre nosotros éramos, de alguna forma, tomadores de precios y tomadores de determinados elementos que hacen el negocio, el agronegocio en general. Hoy Brasil se despegó, o sea, se lanzó a la producción de granos de manera importante. Argentina, que fue el líder y pionero, se consolida, no solo, como bien se decía recién, en su producción, sino también en generando nuevas tecnologías, que es un tema importante. Estamos en el siglo también del conocimiento, y la generación de tecnologías in situ es algo importante también. Es parte, entre comillas, de la soberanía de los países. Y Uruguay viene siguiendo un desarrollo importante vinculado a la agricultura, principalmente, en los granos, y se nota, presencia en otros cultivos, como ya hemos hablado hoy, en algunas especies de clonación.
¿Cuánto hay un porcentaje que un país debería estar invirtiendo como política de Estado para el tema de investigación, específicamente en el desarrollo de esto? Yo tengo el recuerdo de haber estado en Rosario, Argentina, que me sorprendió, y visitando Bioceres. Los avances importantísimos, pero la decisión política y la suma de actores públicos, privados, por avanzar en este sentido.
Sí, Rosana, es tal cual. No tengo en la cabeza la cifra, pero evidentemente en un país como el nuestro, como la Argentina también, que son países de base biológica, donde la economía está basada en la producción agropecuaria, principalmente. Sí que tenemos desarrollo de software, sí que tenemos tal cosa. Pero la producción todavía, la columna vertebral está en el agro. Y poner cada vez más conocimientos ahí es importante. Y a su vez, el agro ahora se conecta con la medicina, porque si hablamos de una vaca que produce una hormona de crecimiento humano, que es un producto farmacéutico, o si estamos hablando, de un maíz que tiene una enzima que produce una mejor capacidad para la producción de biocombustibles, ¿verdad? O sea, que también va hacia los sectores industriales. O sea, el agro se conecta ahora de otra forma, y es un gran, una gran locomotora que hace que, la ciencia, que los servicios, que la logística, que todo lo que está vinculado al agro se empieza a mover. Eso fue lo que se dieron cuenta en Argentina hace muchos años, y empresas como la que tú citás, Bioceres, y que está compuesta por productores, o sea, son muchos productores unidos que cada uno puso digamos, un poquito de dinero para hacer una gran empresa de biotecnología nacional, les está permitiendo tener esa soberanía hacia el futuro en el manejo de las tecnologías.
Y a nivel de multinacionales, Hernán, ¿hay algún monto, alguna definición tomada en ese aspecto?
Mire, no necesariamente, uno lo puede llevar a nivel monto. Lo que sí puedo, puedo referirme es a que la biotecnología, hoy en nuestro presupuesto de investigación y desarrollo, toma cerca de un 35-40% de nuestro desarrollo de tecnologías específicamente. Uh-huh. Me parece muy relevante entender las dos ópticas. Uno es que las empresas multinacionales trabajamos mucho sobre genética específicamente o biotecnología específicamente para necesidades comunes de los productores a nivel global. Y es sumamente relevante que los distintos actores de los países también entiendan cuáles son problemáticas específicas de su país para que junto con la actividad público-privado, o sea, empresas y el público, digamos, lo que serían secretarías de gobierno, puedan trabajar específicamente en problemáticas locales. Y ahí es donde en muchos países vemos una falta o una falla importante. Vemos en países dentro mismo de Latinoamérica, vemos tanto Brasil como Argentina con una fortaleza importante de convenios público-privados para el desarrollo de estas tecnologías. Sin embargo, vemos deficiencias en otros países dentro de Latinoamérica que no la tienen, y yo creo que es muy importante desarrollarlas para específicamente para trabajar sobre esta problemática, ¿no?
Daniel, ¿ibas a agregar algo sobre esto?
No, coincido ampliamente, y bueno, justamente en Uruguay tenemos ciertas limitaciones en este momento, por más que estamos haciendo un esfuerzo importante en todo el desarrollo del conocimiento básico, las instituciones se están, digamos, alineando, los jóvenes están entusiasmados, pero todavía no tenemos trabajos de ingeniería genética o no estamos haciendo transgénicos nuestros, ¿verdad? Que eso es una cosa importante para tenerlo en cuenta en el diseño de cualquier estrategia de futuro.
Hoy, ahora, ¿y tenemos que hacerlo? Porque hay muchos oyentes preocupados con el impacto de los transgénicos, ¿no? Por ejemplo, dice Anabel, ¿por qué no hablan de los efectos terribles del maíz transgénico? O Alfredo de Juan Lacase, ¿qué tiene de malo el polen del maíz transgénico que lo cuestionan en la miel y el de la soja no? Hay varios mensajes con este tipo de inquietudes, ¿no?
Dejemos al experto de maíz, entonces, ¿sabes cuál es el efecto terrorífico del...? Yo lo desconozco. A ver, Hernán.
Bueno, nosotros hemos hecho, obviamente, una cantidad de ensayos, no solamente en todo lo que tiene que ver con impacto en animales y en el humano, sino también de impacto ambiental y de impacto de biodiversidad. Creo que son acabados la cantidad de ensayos y muestras en donde básicamente hemos demostrado que los transgénicos y específicamente los transgénicos desarrollados por empresas que somos serias en el desarrollo de estas tecnologías son tecnologías seguras. Obviamente, como en todo nuevo proceso, hay personas que están a favor y detractores de estas tecnologías. A mí me parece que es importante destacar que este debate siempre tiene que dar un resultado positivo. Nosotros como compañía nos amoldamos a las reglas más estrictas de lo que es bioseguridad, y creo que en eso no nos podemos olvidar o no podemos dejarlo pasar. Nosotros como empresa multinacional, ni tampoco las empresas locales que se van desarrollando y van trabajando sobre esto. Me parece que a veces el debate con no un conocimiento completo de las consecuencias de esto hace que o falta de información hace que estas tecnologías sean vistas con mala prensa, con malos ojos, digamos.
Sí, yo tengo un mensaje acá de un oyente que dice: Uruguay ha tomado de forma muy responsable la incorporación de biotecnología en el agro. Capaz que ya un poco cerrando con esto, sería bueno saber que existen áreas de riesgo cuando se aplica biotecnología y cuál es la forma de regular para transmitir tranquilidad.
Claro, Daniel.
No, interesante, porque riesgo existe en cualquier cosa, ¿verdad? Uno sale a la calle y lo pisa un auto, o sea, riesgo existe en cualquier actividad humana. Uruguay tiene en este momento todo un sistema muy robusto, digamos, de evaluación y tratamiento de estas cosas. Fíjense que se ha creado un Gabinete Nacional de Bioseguridad, donde hay varios ministerios y los ministros personalmente están involucrados. Hay comisiones para la gestión del riesgo, la evaluación del riesgo. Hay, digamos, toda una articulación interinstitucional para el tratamiento de todo esto. O sea que antes de sacar algo, es analizado el detalle e incluso, digamos, está a consideración del público. O sea, hay audiencias públicas. Si ustedes entran hoy a la página del Ministerio de Medio Ambiente, de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, van a ver, digamos, busquen lo que dice Bioseguridad, y en este momento hay un llamado a expresión de los ciudadanos para la consideración de un evento en particular, donde la gente puede opinar y puede hacer sus descargos perfectamente. O sea, las cosas se tienen que tratar, se tienen que gestionar, y evidentemente, como bien decía anteriormente de Argentina, estamos en el mundo con 160 millones de hectáreas, 29 países, todos los países importantes agrícolas ya con una decisión tomada. Países como China, por ejemplo, que está, digamos, despertando en toda la agricultura, países como Cuba, liderando también elementos tecnológicos. Ya hay un camino que está trazado y que es necesario para alimentar a toda la población que se viene y para mantener las economías vivas, como es el caso de nuestro país.
En el final, ¿cuáles podrían ser los debes de la biotecnología acá en la región? En pocas palabras, escuchamos a los dos integrantes de la mesa. Daniel.
Yo pienso que tenemos que seguir en trabajos de cooperación regional, tratar de hacer sinergias. Los problemas de la agricultura son comunes. Tenemos que traspasar capacidades. Hay países que tienen mayores capacidades que otros. Y bueno, nos vamos a beneficiar todos en la medida que podamos cooperar y seguir haciendo, digamos, una agricultura cada vez más competitiva, más eficiente. Eso es un tema que me parece muy bien. Y después un tema de armonización de criterios. O sea, Argentina, Brasil, Uruguay, los países del Mercosur en general, cada uno tiene su sistema de evaluación del riesgo, como hablábamos recién. Y bueno, hay instancias, digamos, de coordinación, pero tenemos que ir hacia, como puede ser la Unión Europea o los propios Estados Unidos.
Sobre todo con el rol que está jugado, ¿no? Que está llamado a jugar esta región del sur, ¿no?
Exactamente, una región productora de alimentos. O sea, ya se ha decidido que esta va a ser una región productora de alimentos.
Hernán, de tu lado, este tema de los desafíos o de los debes.
Yo sumaría a esto lo que veníamos hablando de la actividad público-privada, que me parece muy importante a la hora de pensar en necesidades específicas de nuestra región. Si uno se pone a evaluar Argentina y Uruguay, son similares en los desarrollos o en las necesidades de desarrollos tecnológicos. Y creo también muy importante generar este debate rico de poder entender cómo son las tecnologías, qué beneficios nos traen. Me parece que todavía tenemos bastante por discutir y bastante por desafiar también las cosas positivas que nos trae, porque la biotecnología muchas veces la asociamos a elementos que tienen que ver con el productor agropecuario y no vemos tanto todas estas necesidades o todos estos beneficios que tiene de capacidades nutricionales, de capacidades de sabor, de color, que son sumamente importantes también a la hora de pensar en los alimentos, a la hora de pensar en los distintos factores que hacen al bienestar humano. Y me parece que ese debate todavía también está en una etapa que debería seguir mejorando hacia el futuro.
Uh-huh. Han estado con nosotros en estos minutos Hernán Pettinari, economista agrario, vicepresidente de Syngenta Argentina, y Daniel Pagliano, ingeniero agrónomo, profesor de genética y biotecnología. Gracias entonces a ambos. Gracias, Rosana.
Muchas gracias, Hernández, de la Argentina. Gracias, Daniel.
Muchas gracias a todos.
Gracias a los oyentes.
Nos reencontramos
gracias,
con otros temas.
Muchísimas gracias a todos.
En los próximos días, ¿no? Ahora en el mes de diciembre.
El martes 11 estamos cerrando el año con la tertulia agropecuaria evaluatoria de los distintos rubros del sector.
Ya continuamos en la mañana del espectador.